Esto es Punto Viejo. Donde vamos a contar cómo vivimos nuestra identidad en los 80 y los 90.
Vamos a hablar de nuestra música y de nuestras formas de consumo.
¿Dónde salíamos? ¿Dónde nos encontrábamos? ¿Dónde cogíamos? ¿Cómo?
¿Y con quién? ¿Qué leíamos? ¿De dónde sacábamos información?
¿Quiénes eran nuestros referentes? Los públicos.
Y los que todos sabíamos.
Todo en Punto Viejo.
Bienvenidos a un nuevo programa, el tercero de Punto Viejo, que si escucharon nuestra presentación, es este programa que ideamos para pensar un poco en cómo era la vida de nosotros los putos viejos entonces y cómo es ahora, y rescatar un poco a todas estas voces que no siempre tienen un lugar. Les recomendamos que escuchen nuestro episodio 2 con Ernesto Mecchia, donde pudo articular mucho mejor que nosotros de qué se trata. Yo soy Gustavo Casals y estoy acá con...
Hola, soy Gustavo Pecoraro.
Bien, Gus, y me gustaría, antes de empezar la charla con nuestros invitados que ahora vamos a presentar, me gustaría contar un poco cómo fue la historia de este episodio, ¿no? Nosotros con Gustavo habíamos hecho un plan, íbamos a hacer 12 programas, qué temas íbamos a tocar. Hicimos el primer programa con Alejandro Modarelli. Alejandro habló de muchas cosas que tenían que ver con la sexualidad a fines de los 70 y a principios de los 80 y su experiencia personal. Alejandro, muy fuera del closet y muy vocalmente fuera del closet. Lo sacamos, tuvimos muy buenas repercusiones, y uno de los amigos que está acá sentados en la mesa dice, bueno, pero ¿y los que en esa época no la estábamos pasando tan bien? ¿Qué pasó? Y nos pareció que era riquísimo, así que hoy tenemos a nuestros amigos acá que nos van a ayudar a armar un poco esto. Lo tenemos a Mario. ¿Cómo estás, Mario?
Hola, Gustavo. Ambos.
Mario es un viejo amigo, pero además fue el que nos trajo la inquietud que nos pareció brillante. Y lo tenemos a Walter.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va?
Muy bien. Y creo que ambos tienen en común algo que por ahí Gustavo y yo no pasamos de la misma manera, que es que en algún momento ustedes vivieron sus vidas, ¿cómo decirlo? Heterosexualmente.
Heterosexualmente,
exacto. No somos Gold Star, como dice Dan Sabes.
Exactamente.
No somos las puras, como dicen muchos. No sos pura.
Bueno, pero fíjense que incluso, nada, me parece súper interesante esto, porque como incluso dentro de nuestra misma comunidad ya estamos haciendo una distinción de ese tipo, ¿no? Como si ser pura tuviese mérito en realidad, ¿no?
Sí, hablábamos fuera de micrófono esto de, vamos a hablar hoy del closet, del armario, de estar en el closet, pero desde fuera del closet. Entonces, y desde fuera del closet con, somos todos cincuentones, un poquito por ahí, aprox, más menos uno, más menos tres. Y entonces, desde ese punto nos parece muy rico. Como siempre decimos, esto lo hacemos también para revivir un poco la sociabilidad y cómo eran aquellos 80, aquellos 90, nuestra época de adolescencia, posadolescencia y demás, pero también para contarles a las nuevas generaciones, a la gente más joven, qué era ese momento de closet y por qué era el closet, por qué el closet a veces era imposible de esquivar. Los invitamos a que empecemos a charlar. Una de las cosas que, bueno, por ahí me gustaría empezar a como primer pregunta es, para ustedes en ese momento, ¿había un sentimiento como de closet, como de esto es algo que tengo que ocultar?
Sí, definitivamente era algo que tenía conllevaba conmigo desde muy pequeño, ¿no? Desde muy chico ya sabía que me gustaba y a dónde iba, y desde muy chico también la idea de que esto no lo podía ejercer, digo, para decirlo de cierta forma. Por muchos motivos que podemos hablar después, pero bueno, la idea de que era ser gay o la imagen de que era ser gay en ese momento era algo que en lo que yo me imaginaba para mi futuro no entraba en el mismo modelo de lo que yo quería para mi futuro. Entonces había una contradicción de lo que yo sentía a lo que yo quería. Y digamos, ¿y por qué pasa esas cosas? Podemos hablar también, ¿no?, del tema de la familia, de la imagen que uno tiene de la familia, de lo que tenía de la familia en esa época, aparte, ¿no? De vuelta pensando en la edad que tenemos y lo que era la familia tradicional argentina en los 80 y en los 90, ¿no? Que es bastante distinto.
Y en los 70, ¿no? Que 70. Creo que además la clave está en eso, que en realidad nuestros años de formativos, bueno, Mario justo pasó un montón de años en Estados Unidos, pero además nosotros hicimos la escuela primaria, parte de la secundaria, durante la dictadura militar, abiertamente, ¿no? Así que muchas de estas ideas, aparte de los usos y costumbres, claro, nos venían bajadas de manera fuerte desde arriba.
Y la cosa, bueno, en mi caso, que vengo de una familia italiana, viste, lo que es la familia italiana, y la mamá y la abuela y el pater family, todo eso era un mandato social bastante importante, y era muy, muy difícil que yo me pudiese visibilizar sin sentir que iba a perder eso, digamos, ¿no? Y eso era la lucha con que yo tenía en mi adolescencia.
Yeah. No, ¿Y en tu caso, Walter?
Sí, exactamente, muy parecido, ¿no? Soy del 64, así que he pasado todos los movimientos sociales bastante bravitos de nuestro país, y más en mi entorno familiar, donde mi papá, militar, y casi toda mi familia militar, eran muy poquitos los que trabajaban a nivel privado y público, muchos docentes de tíos y tías. Entonces era muy difícil. Y también un poco el machismo imperante que había, tanto de mi papá, que de hecho en un momento de mi vida fui como coaccionado a que yo tenía que tener una mujer. Y que tenía que traer hijos. Porque mi papá más de una vez me dijo: ¿y vos cuándo vas a ser mi abuelo?
O que se trae una novia.
Claro. La novia, ¿no? No, pero era ese. El objetivo era que yo era el macho de la casa, el heredero de él, y tenía que traer un niño a la casa. Y era un poco la presión que yo tenía cuando terminé el servicio militar, que hice 18 meses en la Fuerza Aérea. Encima fue una pelea interna porque mi papá es marino y yo me tocó Fuerza Aérea. Imagínate yo lo contento y feliz que estaba, porque me gustaba el uniforme celeste, que era más lindo que el tubo blanco de los marineros.
Claro,
estaba divino. No, en esa época era un palito yo. Ahora soy una gordita hermosa, pero bueno.
No, pero fíjate qué linda rebelión, ¿no?
Sí, sí, no, estaba. Yo tenía una pelea muy así a capa y espada con mi viejo. Siempre peleamos mucho. En la juventud mía era pelea por todo.
Y en ese sentido, también le contamos a quienes nos están oyendo, Walter. Vos tenés dos hijas y un hijo, y sí, cinco nietas.
Cinco nietes porque tengo dos varones y tres nenas.
Y vos, Mario, tenés una hija.
Una hija.
Mira vos. Sí. Así que sí, somos muy, muy particulares la familia.
Yo les quiero hacer una pregunta, obviamente cada uno contesta con el grado de confianza que tenga para decirlo, ¿no? Pero ustedes, ¿hasta qué punto sintieron que estaban adoptando una vida o directamente, abiertamente dijeron: esto es una doble vida, y una mano hacía una cosa y otra mano hacía otra?
No, sí, yo en mi caso en particular, yo me dije: acá voy a hacer una doble vida. Era evidente que era una doble vida. ¿Por qué? Porque yo ya de chiquito tenía mi noviecito, por ejemplo. Y después, cuando salí del servicio militar, obviamente lavado de cabeza dentro de la fuerza, tuve un mayor que me ayudó a retomar mis estudios, porque yo había dejado de estudiar, me había empezado a laburar, quería hacerme mi dinero, no depender de mi viejo. O sea, estaba en una época muy rebelde. Y salí del servicio militar con la idea esa, ¿no? De estudiar, de terminar mis estudios. Y ahí fue que perdí en un accidente de tránsito a este compañero que tenía de vida. Y eso a mí me fue un golpe bastante duro. Quedé un poco medio medio mal, digamos, psicológicamente muy solo me sentía. Y ahí fue que apareció la amiga de mi hermana y fue como hay que enchufarle a esta chica. Y fue algo así, o sea, yo me dejé llevar por ese impulso de, ¿no?, de sentimiento de soledad que tenía y me aferré a esa chica, esta que buena. Es la mujer de mis hijos. Que siempre, de hecho, se lo vivo diciendo, ¿no? No, eso no implica que yo después tomé la decisión de hacer mi vida, que es la que tendría que haber encarado siempre, pero no te dejé de amar en el momento que tuvimos los hijos y todo. Yo te amaba a vos, pero por otro lado, mis deseos estaban en un hombre. O sea, era muy contradictorio toda mi vida, ¿no? Llegó un momento que yo no la pude sostener, eso, ¿no?
Está bueno mencionar el tema de la soledad, ¿no? Porque eso visto desde hoy en día con los medios sociales y internet y Twitter y Facebook, a veces es difícil entender que, bueno, si no habías tenido la suerte de cruzarse con otros gays en la vida, capaz que sentías que eras el único en el universo que sentía esto. Y las imágenes que tenías de gays en los medios sociales, en la televisión, era de un tipo de gay que, bueno,
sí, todo,
ya todos sabemos, burla, patético, decadente.
Entonces... Y es muy interesante eso que decís, Mario, también, y lo estoy pensando en virtud de lo que dijimos, charlamos en el primer programa con Alejandro también, ¿no? Que Alejandro hablaba de la tetera. Y en la tetera, bueno, estaba el encuentro sexual furtivo, pero también había un elemento de socialización fuerte, ¿no? Claro. Porque estaba como en la fantasía de que todo el chongo de la tetera era el chongo hétero y estaba el puto que era el que iba a hacerle un servicio, pero no. La historia es que lo del chongo es probablemente una fantasía que se sostiene para nada, como todas las fantasías, ¿no? Sí. Para eso, pero que poco tiene de real. Pero aquellos que no se identificaban como chongos empezaban otra socialización. Y era medio suerte si te tocaba o no te tocaba. Porque no significa que no tenías contacto sexual, sino que no tenías la oportunidad de hablar y expresar estos temas con otras personas que sintieras que eran tus pares.
Sí, sí. Para algunos, por ejemplo, para mí que... Y no, yo soy cuidado con lo que digo. Pero bueno, no se me notaba tanto en la secundaria.
¿El qué?
No se notaba tanto en la secundaria, ahora se nota más, pero en la secundaria no se notaba tanto. Mis compañeros de secundaria, que sí se los notaba mucho, la pasaban 10 veces peores. Sí, entonces, ese reflejo, ¿no? De decir, bueno, yo soy esta persona, digamos, en algún sentido, y estoy zafando porque todos estos... no creen que soy distinto. Entonces eso también te afianza más.
Sí, bueno, eso en el secundario a mí me pasaba también, que tuve compañeros muy afeminados y sí, la pasaban mal, y yo sintiendo atracción por los chicos que yo estaba enamorado más o menos de medio curso.
Claro.
Pero eso de la secundaria es tremendo.
Sí, sí, sí. No defendía eso, ¿viste? Era como que yo también jugaba a la otra punta, porque también, viste, era el jugador de fútbol, siempre estaba jugando a la pelota, en el equipo de la escuela, siempre estaba, viste, como el machito encubierto.
Para eso es importante, ¿no? Porque creo que en ese sentido sí ha cambiado mucho la sociedad. Sí, sí. Y las escuelas secundarias, o las escuelas, sobre todo las secundarias, ¿no? Digo, no son lo que eran esas picadoras de carne, claro, de seres humanos. Yo recuerdo, yo tenía un pibe que era más grande que yo, que me cogía, o sea, casi me enseñó a coger a los 13, 14 años, y ya cuando yo ya fui creciendo, a mí sí se me empezó a notar más, ¿no? Como a vos, Mario. Y entonces él, su reacción, aún manteníamos relaciones sexuales, pero su reacción fue dejarme en evidencia delante de todos los compañeros.
El puto sos vos.
El puto soy yo. Y yo no tener las herramientas como para defender. Tal cual. De decir, sí, qué suerte. Mira, hace 5 años me vení cogiendo y me la paso genial. Y eso sí es un... La verdad que es algo que por ahí ahora, no sé, por ahí en algunas escuelas religiosas o en otros espacios, pero la discusión igual está. Hay como
el diálogo es otro.
El diálogo es otro.
Sí, de todas maneras, hay un elemento de crueldad de los chicos, más chicos en la escuela primaria y del adolescente varón, que es terrible, ¿no? Que por más que socialmente haya cambios y las instituciones puedan ser más progresivas, ese elemento sigue estando porque no, ese es el narcisismo de la pequeña diferencia.
Creo que ahora tienen más chance de armar grupo, porque por ahí nadie en tu colegio, pero sabes que hay otro por Instagram encontrás otro. Y en esa época
no había nada.
Quiero mencionar una cosa porque parece que es importante, porque estabas hablando hoy, Gus, del closet desde afuera del closet. Y me parece que vale la pena aclarar que con todo lo terrible que uno se imaginaba estar fuera del closet, viéndolos desde afuera era 10 veces peor. O sea, el esfuerzo emocional, psicológico de estar actuando un rol las 24 horas por día es terrible, digamos. Es tan así que cuando salí del closet, cualquier cosa que se asemeje a estar en el closet me pone hasta el día de hoy mal físicamente, emocionalmente, porque poca gente se imagina lo que es estar mintiendo 24 horas por día. Y es muy, muy difícil y te afecta en todo.
Claro, y además es sentirse sospechado todo el tiempo.
Sospechado
de algo. Una pregunta que me parece pertinente por esto de lo de actuar, ¿no? ¿Dejaban ese espacio para el deseo del puto en algún lugar o directamente era como que clausuraban ese deseo?
Bueno, te voy a ser muy honesto, porque esto es algo que yo menciono mucho, que es cuando, sobre todo cuando me casé, porque también agreguemos al ingrediente del terror al HIV, que también era parte de la época, digamos. Sobre todo cuando me casé, antes de casarme había tenido algunas relaciones esporádicas, nunca nada tan serio como vos en una pareja, pero sí había tenido varios encuentros. Pero cuando me casé, y en parte por el miedo, yo dije, no, es una cosa que me arriesgué yo, otra cosa es arriesgar un tercero. Entonces decidí no tratar de clausurar eso, y fui exitoso varios años hasta que llegó la internet. Entonces, claro. La pornografía de internet fue, creo que, un detonante importante, porque cuando empecé a tener acceso a gente, a pornografía también, a imágenes, todo a través de la computadora,
se prendió el chip de nuevo.
Claro, fue muy difícil apagar.
Estaba en reposo. Estaba en reposo, pero claro, no apagado.
Le dio señal. ¿Y vos, Walter, en ese sentido?
Sí, sí. A ver, cuando yo me empecé a noviar con la mamá de mis hijos, sí, fue como que me cerré un buen tiempo, porque yo, mi segunda hija, digamos, vino después de 6 años. A nuestra vida. O sea, estuve bloqueado.
Vos te casaste, tuviste una hija, después 6 años
vino la segunda y pegadito al año llegó el varón. Así que estuve hiper cerrado. Lo que pasó después del tercero, al año de tenerlo, yo estaba trabajando en una empresa de ingeniería donde estaban en la parte de licitaciones y viajaba todos los días al interior. Bueno, tuve oportunidad de ir al exterior también y ahí empezó de nuevo se me prendió el chip de nuevo y empecé a conocer chicos, y hacía esa vida. O sea, acá era el papá de familia y afuera estaba hecha una loca. Entonces, claro, llegó un momento que ya no lo podía sostener eso. Me empezó a complicar a mí interiormente, volver a casa, ver a los chicos, ver a mi mujer. Y yo por el otro lado sabía que estaba mucho más tranquilo del otro lado. O sea, para mí fue una locura, fueron años una locura. Llegué un momento que yo estaba loco. Digo, ¿qué hago? ¿A dónde voy? Bueno, en todo ese tiempo yo me fui construyendo que mi identidad real era ser gay. O sea, yo nací gay y iba a ser gay en algún momento. Pero ¿cómo hago ahora con todo esto? ¿Qué hago? Ese era mi problema. ¿Qué hago con la familia que hice? ¿Dónde hago el corte? O sea, tuve que esperar casi 22 años para yo decir, bueno, se terminó, hasta acá llegué.
Eso, esto que me decías, Walter, que me parece súper, súper interesante, y Mario hablaba del comienzo de internet, vos lo articulaste con algo que tenía que ver con lo laboral, pero ¿tienen idea, tienen como una marca, un registro cuando digan, bueno, ¿aquí empieza la nueva etapa o fue un proceso gradual que se fue dando naturalmente y un día se encontraron que estaban marchando en la marcha del orgullo?
Bueno, en mi caso está claro que no estaba bien. Yo estaba deprimido y bueno, mi vida estaba entrando en crisis por otros motivos. También estamos ya entrando a la crisis del 2000 ya para ese entonces, así que había varios motivos que estaban provocando una crisis en general en mi vida. Empecé terapia en esa época sin todavía poder verbalizarlo, ni siquiera en terapia. Estuve un año entero en terapia, diría yo, antes de poder verbalizarlo hasta con mi terapeuta. Y empecé terapia porque, bueno, mi ex mujer me veía mal y, digamos, a través de un amigo en común me recomendó el terapeuta, que me hizo muy bien. Estuve 10 años en terapia y ahora, después, muchos años después, entendí que era una forma de ella de buscar soporte, porque tenía miedo de dejarme y que no estuviese bien. Así que empecé terapia tipo a los 6-7 meses y ya me plantea la separación. Que en ese momento hasta yo no lo quería, porque era parte de entender que queríamos no hacerme cargo de cosas que no me hacía cargo. Así que en sí, lo que más agradecido estoy de mi exmujer es que no sé, creo que yo eventualmente hubiese podido llegar también, pero bueno, calculo que hubiese tardado bastante tiempo más. Pero bueno, ella plantea la separación. Y nada, fue separarme, y en esos 6 meses lo que tenía embotellado salió. Y bueno, y también empecé a verbalizarlo más en terapia y a trabajar en terapia, que lo tuve que trabajar varios años para poder estar de verdaderamente cómodo en mi piel de vuelta, digamos, ¿no? Es un chip que te programan desde muy chiquito y desprogramarlo es un trabajo.
Y en principio, la primer persona es fue sus ex mujeres, o es otra persona a quien
le cuento.
Sí.
No. Mi ex mujer fue muchos años después. No. Pero no, creo que la primera persona que lo cuento así, de con que me conoce, digamos, debe haber sido mi terapeuta, se me ocurre, porque no así, obviamente había gente con que había tenido encuentros furtivos y algún que otro encontronazo, pero así no gay que me conociera fuera del ambiente gay, de haber sido mi terapeuta, sí.
¿Y vos, Waldo?
No, sí, yo se lo conté a mi mujer directamente. Le dije, hasta acá llegué, no puedo sostener más esto. Obviamente fue un golpe muy duro para ella, que tuvo que asimilarlo. De hecho, cada casi siempre lo hablamos, porque fue una noticia que ella no se lo esperaba. Y bueno, nada. Tuvimos que ir los dos tratando de acomodarnos en la vida, ella por su lado, yo por el mío. Lo que siempre digo, que nunca dejé de ser el papá de mis hijos, entonces siempre hubo una relación, no dejamos de vernos nunca, pero bueno, las cosas quedaron así. Ya, de hecho, cuando se entera de que yo ya era un gay asumido, ella sabía con quién estaba en ese momento y no le gustaba nada esa pareja que tenía yo. Después vino Mauro, mi actual pareja, que hace ya 9 años que estamos juntos. Y sí, lo aceptó, viste, lo empezó a aceptar. Tiene una relación fantástica con él. Así que, y bueno, él con los chicos. Entonces, es una familia particular, digamos. Claro, nos llevamos muy bien entre todos.
Se entremezclan un montón de vínculos,
sí, sí,
¿no?
Sí,
porque,
sí, sí.
Bueno, vos salís del armario, que yo con el terapeuta, con un amigo, con tu mujer, o le explicás, pero después están los hijos, las hijas, sí, los suegros, la suegra. Y luego está esta cosa de mi pareja con mi ex mujer o mi marido. Claro. Como es el caso tuyo o demás, y también con mis hijos y con mis hijas. ¿Cómo se es todo ese ovillo?
Bueno, yo también estoy pareja hace muchos años, ya la cuento, ¿cuánto? 14 años.
Qué feo, ¿eh?
Antes que Raúl me mate.
Raúl, niña, ¿no?
cuando salí, bueno, eso también es un tema, fue un tema complejo.
Casado, además.
¿Cómo? Estoy casado ya hace 4. Salir del closet con mi hija fue todo un tema también, ¿no? Porque obviamente cuando me separé, ella, bueno, obviamente no conté, ella era muy chiquita, Después el tema era cuándo contarlo o no contarlo. Después estaba el tema de la situación del divorcio, tuvo una época medio complicada, ¿sí? Entonces era como, bueno, si quiero darle esta arma a mi exmujer para tener en contra mía, que ya sabemos cómo es la justicia argentina, siempre genera un poquito de resquemor que te toque un juez del Opus Dei, y con, tengo casos de conocidos que han tenido muchos problemas con eso. Así bueno, finalmente cuando salí del closet con mi hija, que mi hija ya tenía 13, 14 años,
tenía un montón de tíos muy gordos y peludos. Yo era uno de ellos. ¿Por qué estos muchachos vienen siempre, papá?
Bueno, ahora se fue el tema. Pero bueno, fue un tema difícil con ella. Lo lindo que tuve con mi hija es que desde el primer momento ella me dijo: me molesta, pero me molesta de la misma forma que me molestaría si tuvieses una novia. Claro. O sea, a mí no me gusta que tengas otra pareja, digamos. Y eso fue muy rico, y bueno, fue todo un proceso. Ahora por suerte tiene una buena relación con Raúl y compartimos espacios, así que bueno, yo ahora estaba viviendo en Europa, pero bueno, cuando nos visita, qué sé yo, se queda en casa y todo, así que fue todo de vuelta, todo un proceso. Obviamente es algo que todos tienen que trabajar, pero bueno,
sí, todo lleva su tiempo y su, hay que respetar también un poco, ¿no?, los lugares de cada uno. Pero sí, lleva tiempo y es como decís vos, es un proceso. No vas a pretender de que de un día para el otro entiendan todo. En mi caso, como mi nena, la más grande, y el varón, digamos, el varón casi lo fue presintiendo porque lo llevaba, yo estaba jugando en los Dogos y lo llevaba a las prácticas conmigo. Imagínate las locas los Dogos, se daba cuenta, ¿no? No es boludo. Sí. Así que mi pibe ya lo sabía de antemano. La más grande también, la que me costó mucho fue la más chica. Más chica sí, tuve como casi 3 años medio que no me quería ni hablar, no me quería ver, no lo quería mi pareja, no. O sea, fue difícil. Pero ahora es un amor, lo adora a Mauro y me adora a mí. O sea, somos muy compañeros, nos cagamos de risa. En las reuniones son todas, viste, reuniones de hablar de todos estos temas y de cagarnos de risa, ¿viste? Ahora es muy distendida la relación.
Ernesto Mecchia, que estuvo en nuestro segundo Puto Viejo, es un poco el que inspira este podcast con su trabajo sobre los últimos homosexuales. Él siempre siempre dice que cuando un chico o una chica, un gay, una lesbiana, un puto, una persona trans, bueno, menos sentido en ese caso, sale del armario, también salen del armario todo los padres, las madres, todo los cual, hermanos, todo. Las hermanas. Entonces en ese sentido también hay como un rollo ahí, ¿no? Esto como un ovillo.
Y hay un duelo, ¿no? Hay un duelo de lo que podría haber sido, digamos, ¿no? O sea, de la vida que uno, del camino que no se eligió, digamos. Siempre hay moviliza mucho. Y una característica que para mí tiene también ser gay es que también es una experiencia intransferible para alguien que no lo siente, ¿no? Porque uno está sintiendo algo que desde la sociedad no debería estar sentir y lo sentís igual. Entonces cuando uno te separa en eso, que bueno, algo tan básico que viene de la sociedad, yo no lo siento, ya te desestabiliza un montón de sentidos, porque uno se empieza a cuestionar qué otra cosa de los mandatos básicos que me da la sociedad no aplican, ¿no? Entonces, eso te desestabiliza mucho en ese sentido. Yo tendría que estar sintiendo esto y no lo siento, y no debería estar sintiendo lo que estoy sintiendo. Entonces, ¿cómo convive eso en el día a día? Es genera muchos conflictos internos, digamos.
Yo quiero, en la cómoda posición que tienen ahora desde afuera del closet, sí, ¿no? Pero pensando también a esos años donde ustedes sabían pero no actuaban en consecuencia, ¿cómo se veía el afuera del closet, ¿no? Porque vos, Mario, hablaste de HIV, pero ¿cómo lo veían? Es decir, vos ahora hablabas de vidas no vividas, ¿no? Entonces por ahí es bueno, sí, yo no fui a bailar a tal lugar o no participé de tal, claro, cosa, pero... Y esas son las cosas que estarían buenas, digamos. Pero supongo que también se veían las que no estaban buenas. ¿Qué es lo que veían ustedes que estábamos haciendo por ahí nosotros? ¿Y qué pasaba con eso?
Bueno, a mí me pasó que yo no veía nada en un momento de mi vida del otro lado. solamente era mi deseo de estar con un hombre. No veía la movida que había. Cuando la descubrí y cuando me acerqué al grupo Los Dogos, que fue accidentalmente que me acerqué a ellos.
Contamos a nuestra audiencia que Los Dogos es un grupo de fútbol, mayoritariamente integrado por maricones, por putos, por gays, como quieran llamarlo, que bueno, que además compiten, entrenan, claro, etcétera.
Claro, yo llegué ahí.
¿Cómo te enteraste de la existencia de Los Dogos?
Bueno, fue por una relación que yo tuve, que lo acompañé a esta persona. Que no la quiero involucrar. La acompañé a un entrenamiento y un día me dijeron, che, ¿no querés entrenar? Y bueno, me prendí y ahí empecé a relacionarme realmente con el mundo gay, porque la mayoría eran gay en esa época. Había muy pocos chicos heterosexuales en el equipo. Y empecé a conocer todo. O sea, ahí fue mi despertar realmente.
Nunca había sido un bar.
Nunca había ido a un bar, nunca había ido a bailar con pares, nunca fui a un cine, nunca vi películas porno. O sea, ahí fue mi despertar muy tarde ya de mi vida, putita.
¿Qué edad tenía?
42 años. O sea, muy tarde desperté yo. De hecho, yo siempre lo cuento, yo tuve un año que hice todo lo que tendría que haber hecho en 10, lo hice en un año. O sea, no paraba, era una cosa que iba todo
lo que... Mario dijo que lo hizo en 6 meses.
Fue tremendo. Sí, fue tremendo porque en un año hice todo lo que me había perdido. Porque yo dije, bueno, tengo que aprovechar.
¿Y tenías miedo de algo? ¿De hacer algo de eso?
No, vos sabés que no tenía miedo. La verdad que no tenía miedo. No tenía el miedo por el VIH o por las enfermedades, que era de público conocimiento. Yo tenía conocimiento, no era un tonto, o sea, leía.
¿De que te viera alguien?
Sí, pavor de eso sí tenía miedo. O sea, cuando iba a un telo, era, viste, escondido, poneme la capelina porque yo acá no me tiene que ver nadie. Viste, era una cosa. Pero después me fui distendiendo, después ya era, viste, tranqui. Pero al principio sí, la sufría porque no estaba acostumbrado, ¿viste? Fue un cambio muy, muy, muy rápido, ¿viste? Hice atrapa, así, dije, bueno, listo, sale la loca, se terminó todo, y fue bravo.
Yo sí lo veía por donde vivía, o sea, vivía muy cerca de la Avenida Santa Fe, así que había mucho movimiento. También estudié cine, así que en ese ambiente era bastante abierto. Claro. Entonces, lo que sentía yo más bien era como una especie de idealización o de admiración, porque en el sentido de que esta gente que se anima a hacer lo que yo soy demasiado cobarde o demasiado tenía demasiado miedo de poder hacer. Así que en ese sentido ya me iba al otro extremo, ¿no? Llegaba a un extremo donde pensaba que eso era una actitud de valentía, muy por arriba de lo que después vi que, digamos, uno aprende después cuando sale del closet que no es para tanto,
sí, bueno,
la lección es esa.
Pero por eso te preguntaba cómo se veía desde adentro, ¿no?
Se veía, claro, un poco más era un gay asumido, era no sé, un héroe de para mí, o mirá eso, que caminan por Santa Fe de la mano, o me acuerdo la primera vez que vi dos chicos besándose en la esquina de Santa Fe y Paraná. Me parecía una cosa, la valentía de besarse así en público. Ajá. Me choqueó.
¿En qué año sería ya, Don?
Y sería ya 2000. más del 2000.
Y antes de eso, ¿llegaron a...? ¿Le llegó alguna
noticia? Sí, me acuerdo las primeras marchas. Las primeras marchas de
Jauregui.
Sí, me acuerdo la marcha de las máscaras. Me acuerdo. Me acuerdo porque yo sabía. Yo nunca he hablado con otras personas que ha habido situaciones similares donde no se lo planteaban o lo tenían tan tapado que ni siquiera lo... Yo era consciente, lo sabía perfectamente bien, no tenía ninguna duda. Y también no tenía ninguna duda que no lo podía hacer, que no iba a sobrevivir salir del closet. Ese es el miedo, digamos, ¿no? Por lo tanto, la gente que sí salía del closet, a mí me maravillaba, me parecía que era gente, una valentía superior. Sí. Y bueno, eso es una mezcla de admiración y un poquito de envidia, ¿no? De que, nah, que no sentía que yo podía hacer eso que otras personas podían hacer. Y lo seguía, definitivamente lo seguía, seguía el debate, me acuerdo en algunos ámbitos de política en que participé, que yo estaba siempre atrás de temas LGBT y decía, ¿por qué siempre traes este tema? Como que, porque en esos ambientes era como algo no importante, ¿sí? Así que definitivamente tenía como lo seguía.
Hay cosas que hoy asociamos con ser culturalmente gay, ¿no? Que tienen que ver más allá de la práctica sexual o con quién nos enamoramos o con quién nos relacionamos, sino que consumos culturales, tipos de salidas, maneras de apreciar el arte. En el caso de Mario, que lo conozco personalmente, sé que él los tuvo toda la vida. ¿Vos, Walter, te pasa que ahora pensás, bueno, esto que yo hacía era re de puto y no me daba cuenta?
A ver, no sé.
A mí siempre me gustan las comedias musicales.
Sí, no, eso de ya, las comedias musicales, el cine siempre me gustó y me gustaba mucho. Ahora no sé si lo que sí puede ser, de que yo decía, puede ser que era de re de puto, era que yo con mi vieja nos vimos todas las novelas. Todas. Era compañero, claro, el compañero de las novelas de mamá era yo. No había otro, no estaba ni mi viejo, ni siquiera mi hermana. O sea, era yo con mi vieja. Y nos veíamos todas las novelas y las comentábamos y después hacíamos todo el tema de las parodias, ¿viste? De los personajes. O sea, por ese lado, sí, aparte. Sí,
que son cosas que te das cuenta en retrospectiva. Es decir, no es que en el momento te das cuenta lo que estoy haciendo, sino que después dices, claro. Yo cuando hacía esto. Incluso a veces nos pasa con cosas que hacíamos de chicos muy chiquitos, ¿no? Donde por ahí ni siquiera teníamos una conceptualización de que nos gustaba. Gustavo a veces postea fotos de su infancia. Nada de eso, ¿no? Y que nos vemos, way, como claro, y nos vemos en las fotos de chico y decimos, pero claro, ¿cómo? Todo el mundo tenía que saber.
En ese sentido, el laburo de Fabi Tron con el libro Chonguitas sobre la niñez de lesbianas y sobre todo de lesbianas chongas. Es interesantísimo eso, porque son todas unos chonguitos desde la cuna casi, ¿no? Que esto no quiere decir que, bueno, que sean los parámetros para, ¿viste?
Sí, no, porque también quiero, volviendo a algo que decíamos, ¿no? Cuando en la escuela, de el que se le notaba, el que no se le notaba. Aparte de educación con respecto a un montón de cosas, también hay una que tiene que ver con la expresión de género, que no necesariamente tiene nada que ver con la sexualidad. Porque de hecho algunos de esos chicos afeminados, el puto seguramente ahora está casado con 3 pibes y nunca se le ocurrió estar con otro tipo, y por ahí el que era recontratapado, líder en los deportes, etcétera, vive una vida totalmente plena fuera del closet, ¿no? Es decir, esa por eso digo también la crueldad de los chicos, pero también la educación que te dice, bueno, todo aquello que se separe, aunque sea un milímetro de la norma, ya es dudoso y no tiene que estar ahí, ¿no?
Sí, bueno, estos encasillamientos, ¿no? Desde los más básicos, tipo celeste para nene y rosa para mujeres, no juegues a la pelota, no llores.
O a la pelota, digamos, ¿no? O a la pelota, claro. La pelota nunca me interesó. Sí. Esa pelota.
Bueno, a mí sí, y bueno, de ahí conocí a mi chico. O sea, terminaba de jugar a la pelota y nos íbamos a revolcar.
Al vestuario.
Claro, hacíamos vestuario. Pero era así, o sea, y éramos los más indios del barrio. Y nos acordábamos que andábamos tirando piedras, nos subíamos los árboles. Bueno, éramos los más indios.
Los
pero
personajes
claro.
De los poemas de Mariano Blatt.
Claro.
O sea, eso. Una cosa que sí me interesaría volver, que lo tocamos muy por arriba, pero me parece que es interesante que nosotros lo charlemos, que es el tema del VIH. Vos dijiste que en un momento, bueno, entre todo ese andamiaje tremendo de lo que sucedió con la pandemia, dijiste, bueno, voy a dejar de coger o voy a dejar de... porque hay una tercera persona involucrada. ¿Cómo era en cuanto a lo que estaba sucediendo? ¿Qué es lo que sentían? más allá de la precaución, el miedo, que puede ser un sentimiento generalizado, sino qué pasaba con eso. ¿Realmente creían que era algo de la peste gay, como se decía?
Sí, la peste rosa. Eran los titulares de Crónica en ese momento, cuando fue famoso la muerte de Rock Hudson, digamos, ¿no? Eso me acuerdo. Patente. Mira, Gus estaba contando que yo viví muy de chico en Estados Unidos mucho tiempo, y ahí había una revista que yo era muy nerd, o sea, era muy geek de ver de cosas ñoña de chico. Y era una suscripción a una revista de ciencia, de diversión, de
divulgación científica.
Muy interesante. Discover se llama. Y me acuerdo la primera nota que salió sobre HIV, que todavía no tenía ni nombre en esa época. Y me acuerdo haber sentido que
yo te corrió un frío por la
espalda. Esto es mi futuro. Estoy condenado a esto. Porque aparte, ¿cómo estaba escrito la nota de...? Y acá voy a contar un poquito, por ahí que no aplica tanto para Argentina, pero sí porque aplica un poco para en Estados Unidos, y era mi experiencia como prepuber en Estados Unidos y ya sintiendo estas cosas. Estados Unidos tenía los oasis de San Francisco, ¿no? O sea que vos, digamos, que ibas a sufrir toda tu vida, pero cuando era suficiente adulto para escapar de tu casa, ibas a ir a San Francisco, a Nueva York, y ibas a vivir en un paraíso gay, donde todo el mundo kumbaya y todo. Claro. Y esto vino como una tormenta a destruir esa fantasía, digamos, ¿no?
Sí,
que
de hecho la destruyó.
Claro, tal cual.
De hecho la destruyó.
Así que eso me lo acuerdo patente, porque yo era bastante chico, o sea, estoy hablando que tendría 12 años, sí, más o menos. 11, 12 años, pero me lo acuerdo patente porque me acuerdo de la revista, me acuerdo de leer esto, y por la descripción de las primeras personas que estaban falleciendo por SIDA y HIV, sentir que eso era mi futuro, que estaba condenado a eso.
Claro, yo lo veía como: esto a mí nunca me va a pasar. Esa era la imagen que tenía. Esto le está pasando a aquello porque son unas locas tremendas, y bueno, decía, viste, como le decían, la peste rosa. No, pero están en otro plano, digamos. Yo no lo asociaba con que a todos nos puede pasar. Y era, a mí creo que donde me hizo clic fue cuando falleció Freddie Mercury, pues era fanático de Queen. Ahí me hizo.
Hablando de arte.
Ahí me hizo un clip, una metáfora. Y ahí sí me empecé a preocupar por el tema, ¿viste? Y bueno, lo empecé a ver a Jauregui en la tele, ¿viste? Que iba a hacer las notas, que bueno, que era bastante recurrente el tema del SIDA. En ese momento era SIDA, todo SIDA. Bueno, una vez estando en Dogos, fuimos al Hospital Muniz, a estar ahí con la gente que está en la sala de chicos, que está con VIH. Así que bueno, empezamos a tener más contacto y a interesarnos más en el tema, porque ya era una cuestión de que uno tiene que tomar conciencia de eso, ¿no? Y no tan solo del VIH, sino también de todas las otras enfermedades, que uno no le da bola y después aparecen, ¿no? Sífilis, gonorrea, bueno, toda esa que uno nunca dice, no, a mí no me va a tocar, pero en un momento te pega.
De algo que me acuerdo mucho de mi época de la secundaria era de, había un suplemento en el Channel Sex Humor, dentro de la revista Humor, que tenía un suplemento gay.
En realidad, Sex Humor
era una revista separada, pero después terminó siendo un
suplemento. En Eroticon. La revista Eroticon tenía un suplemento gay. Era un suplemento, no que eran páginas, sino que se sacaba como un librito de adentro.
Sí, me acuerdo muchísimo de eso, de haber leído muchísimo en eso. También a escondida, ¿no?
Sí, yo me daba mucho pudor comprar revistas relacionadas a la temática gay. Yo me acuerdo que me costaba mucho, pero las compraba.
Obvio.
En la NX y la,
eso iba a decir,
Imperio. Sí, yo la compraba, pero
Y la revista Honcho.
Viste, buscar el kiosquito, que yo la compraba en 11.
Por corriente.
Así que, no, era un.
Que ibas
era
al kiosquito y decías, dame Clarín. Claro, está muy interesante. Y apuntabas para el otro lado.
Obvio. Una cancha total. Pero esto, a ver, con esto de disimular algunas cosas, ¿no? El día de comprar la revista. Nos pasa hoy que por ahí estamos dos de nosotros y estamos en una función social de algo y aparece un tipo que claramente tiene una expresión de género diferente, uh-huh. digamos, ¿no? Por no decir es una terrible loca. Tenemos como un impulso a sacarlo del closet de los pelos a veces, ¿no? Es, pero este puto, ¿por qué se cree? ¿Les pasó a ustedes, estando en el closet, que alguien, probablemente otro varón gay, tratara de ponerlos en esa situación incómoda?
Sí, sí, me ha pasado. Me pasó un par de veces. Tenía algunos personas que percibían eso, que eran gays asumidos y que medio me pinchaban, ¿no? Como diciendo, ¿y qué onda, qué onda? Sí, también me pasaba.
¿Pero en forma afectiva o en forma para ayudarte?
Viste esa cosa de jueguito, que nunca se sabe bien cuánto es de afectivo y cuánto es
una agresión,
digamos, ¿no? Sobre todo es una agresión cuando uno no está listo, digamos, ¿no? Sí.
Sin saber lo que provoca en tu propio entorno, ¿no?
Claro, por ahí. Tal cual. Y salir del closet es un camino muy personal. Cada uno tiene que salir del closet como le sale y como pueda, digamos, ¿no? No se puede acelerar esos tiempos y a veces una buena intención de alguno puede perjudicar y llevarte para otro lado, digamos, ¿no? Meterte aún más en el closet o uno se cierra aún más todavía. Así que esta cosa de algo que uno tiene que trabajar, no solamente los que están adentro o afuera del closet, la homofobia internalizada es algo que existe y que tenemos todos y que tenemos que estar todo el tiempo cuestionándonos a nosotros mismos las cosas que nos salen, digamos, ¿no? Porque por ahí tu primera reacción es, como decía Gus, a este que le pase, y después es, no, ¿qué tiene esa persona de mí que hace que me sienta tan incómodo, ¿no? Entonces eso es algo que uno tiene que trabajar todo el tiempo. Sobre todo estos ambientes que mencionaba Gus recién de gordo peludo, que suele ser bastante homofóbico. Así que sí, es algo definitivamente.
A mí me causa gracia que en mis comienzos todos me decían, no, este es rechongo, re hétero, ¿viste? Cuando están en el equipo de fútbol. Y ahora me ven y me dicen, sos una mujer. Bueno, pero el tiempo me fue soltando. Y ya, ahora soy una loca total. O sea, no lo disimulo, no me interesa disimularlo.
Bueno, pero aparte es algo que ahora me resulta humillante a mí, es que me digan, no se te nota. No,
por claro.
Me pasa en el trabajo, le digo, no, pues estoy con mi marido. Ah, que tu marido
no se te nota. No se te nota, como el que te están diciendo un piropo.
Un piropo, claro, porque en realidad es un elogio. Piropo. Como sí, un elogio. Sí, y me parece totalmente humillante, digamos, que tengo que hacer para que se me note más. Entonces,
claro, porque en realidad es eso, ¿no? Un poco creo que el disparador de la pregunta de Gus es esto: es en el fondo a veces es como una especie de bullying, este señalamiento, cuando en realidad debemos tomarlo como un halago, porque el cero pluma, chico de barrio, bla, 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 no es algo que a nosotros nos interese. Claro. Por ahí como objeto de deseo, pero no para nuestras propias construcciones. No,
es algo que, bueno, trato de, bueno, como pasa, ¿no? Después de estar tratando el closet, creo que vale la pena mencionarlo. Yo salí del closet a los 30 y pico, 31, 32, estaba en una situación muy complicada, familiar, económica, bla, 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 bla. Definitivamente los años posteriores a salir del closet fueron los mejores de mi vida. O sea, yo creo que parte de mi crecimiento profesional, laboral, que yo tiene que ver con que todo el esfuerzo que ponía en estar en el closet lo pude depositar en otros lados y eso me permitió crecer en muchos aspectos. Diciendo eso, es todos los años para la Marcha del Orgullo, todos los años el mismo pelea con otros gays. No me represento la Marcha del Orgullo porque hay gente con plumas. No, yo voy a la Marcha del Orgullo para que la persona tenga el derecho de ponerse las plumas que se le canten las pelotas. Independientemente de si yo me las quiera poner o no. Y ese concepto me causa, digamos, por ahí un poco de angustia pensar cuán insistente está, cómo, qué difícil que es avanzar sobre ese discurso, digamos, hasta el día de hoy con todos los medios sociales,
sí, sobre
con
todo
toda la información que tenemos
cuando hacia adentro lo tenemos que tener, ¿no? Es decir, ya obviamente cómo pretendemos que los senadores tengan una charla de cierto nivel sobre estos temas si nuestros propios
pares
están con este nivel de paupérrimo encima, ¿no? De curso, porque cosas donde no, que no resisten, no, no tienen ninguna fundamentación, no, no hay manera de verlo. Pero bueno.
Es todos los años, todos los años.
Pero tiene que ver con la homofobia internalizada, sí, sin lugar a dudas, ¿no? Y con el machismo, bueno, machismo. Pero que son primos, sí, hermanos. Sí.
Claro,
¿no?
Que es el machismo como un valor, digamos.
Sí, a mí me llama a una pregunta, que es, bueno, ok, conocieron a putos, conocieron a gays. Y después. Las otras identidades, ¿cómo llegaron? ¿Se hicieron amigos de lesbianas? ¿Se hicieron amigos de chicas trans? ¿De varones trans? ¿De personas trans?
No, amigos trans no tengo ninguno, pero porque no digamos, salvo algún que otro compañero de trabajo que tuvimos trans. No tengo mi ámbito, digamos, ¿no? Mi grupo de amistad y pertenencia sí es gay. Sí, o sea, más bien he perdido la mayor parte de mis amigos heteros, digamos, tengo algunos amigos de la secundaria, de la primera escuela secundaria todavía, que son amigos de toda la vida, pero mi día a día de pertenencia es con gente gay, tengo algunas amigas lesbianas también, pero no tengo así una participación en la comunidad. Sí.
No, la pregunta por ahí estaba más formulada, era más si hay un reconocer esas identidades
sí,
con naturalidad,
sí.
¿No?
Sí, eso sí, y porque creo que es eso, de trabajar su homofobia entre nosotros. A mí, por ejemplo, todo el tema de las identidades trans fue todo un trabajo. Cada par de Gus que me ha golpeado en la cabeza más de una vez. Fue todo un trabajo, fue todo un proceso de entender lo que es eso, lo que es el género y cuál es la diferencia entre y todo eso, y es un proceso que continúa, no es que termina, es entender que hay otras expresiones y bueno, que cada cual tiene el derecho de ejercerlas como le sale.
Y que todavía sorprende, por lo menos en mi caso, ¿no? Todos los días me encuentro con algo nuevo en nuestra comunidad. Yo por suerte estoy un poco militando ahí con la federación en un área de VIH de salud y trato con todos, ¿no? Con lesbiana, con trans, con bisexuales, y uno puede enterarse un poco más de la vida de cada uno, ¿no? Cómo llega. A mí me costó también. Yo en un momento de mi vida era gay, lo otro era parte, pero como que no, viste, no lo asociaba, hasta que lo empecé a ver y a palpar y a tener contacto y a escuchar, porque pasa todo por eso, ¿no? Escuchar cómo llega el compañero o la compañera a la vida de la comunidad LGBT es muy dura, muy dura.
Walter usó la palabra con B, sí, ¿no? Que nada, a veces parece que fuera más raro que los unicornios, ¿no? Y sí, en vista de que ambos han tenido la oportunidad de estar con mujeres, de formar familias, de estar con varones, ¿se hicieron la pregunta de la bisexualidad en algún momento o es no, eso era el closet y no era mi naturaleza?
Sí, yo nunca me concebí. Nunca me concebí ni hetero ni bi. Funcionaba. Y estaba muy enamorado. Está bueno mencionar eso también. Porque sí, no es que tampoco que me casé desconvencido, ¿sí? O sea, estaba en la facultad en esa época, no sabía qué hacer con mi vida. Conocí a mi futura mujer. La pasamos bárbaro, no nos acompañamos muchísimo. Y la parte sexual funcionaba normal, digamos. Sabía que no era lo que más me gustaba en el universo, pero no había problema, digamos, había una intimidad normal, digamos, y no fue un sacrificio en ese sentido, ¿sí? Y había mucho afecto, digamos, ¿no? me casé con amor y hubo mucho tiempo, hasta que me empezó a pesar demasiado la careta, digamos, ¿no?
Claro.
Porque era muy fuerte, pero sí, para mí, en mi mundo interior no me consideraba bisexual, no me sentía confundido, ¿no? Porque hay gente que dice por ahí, estaba confundido, no estaba seguro, qué sé yo, estaba experimentando. En mi caso en particular no lo vivía de esa forma, lo vivía como que tenía claro lo que quería, pero que no lo podía hacer.
Sí, yo creo que fue como anularlo en ese momento, que claro, cuando estuve con mi mujer. Yo anulé mi parte putita. De mi parte putita dije, no, acá no va. De hecho, voy a contar una intimidad. Que, por ejemplo, mi mujer me quería colar un dedito y yo no quería saber nada.
De ninguna manera.
De ninguna manera. El macho soy yo. ¿Viste? Era así. Pero ahora, bueno, no voy a decir.
No es esa clase de programa, pero bueno.
Pero, no, la verdad que era como que, sí, anular esa parte. No, yo no me consideré bisexual en ningún momento.
Que tenías buena colita de chica. Sí. me la
quería malote. Futbolista. Futbolista.
Y una cosa que bueno, yo no tengo hijos ni hijas, ¿no? ¿Cómo es...? Cuando uno mira a su hijo o a su hija, ¿no? Que ya son todos de una edad de sexualidad activa, ¿cómo es? Si hay algún tipo, hay algún punto de, no sé, como de imaginario sobre el futuro de sus hijas o sus hijos. ¿Qué, como gays lo estoy diciendo, como puto viejo hoy, ¿qué les gustaría que pasara con esa hija, con esos hijos?
Yo, mira, lo que más deseo, me parece, que ellos lo tienen recontra asumido, es que tienen una libertad total de pensamiento y que conmigo cuentan para lo que sea. Si tienen que contarme algo, tienen la confianza de decírmelo. De hecho, yo con mi hijo jodemos mucho con ese tema, porque yo lo vivo cargando. Él ahora convive con su novia y todo, pero yo siempre le digo putito. Siempre lo cargo y le hablo en femenino, le digo loca, y él se caga de risa, ¿viste? A mí me, de hecho, me ve en la calle. Él trabaja en Padua, en el centro de Padua, en un comercio muy importante de ahí de Padua, antiguo. Y él a veces me ve en la calle, me cruza y me dice, che, ¿qué haces, gorda tetona? Me grita en la calle, o sea, la gente, todos me miran a mí, que dice gorda tetona. O sea, tenemos un diálogo muy muy libre, y la verdad que yo no tengo ningún problema. O sea, lo que avisoro y deseo, que sean felices, punto, ¿no? Que no tengan ningún problema, viste, de si esto está bien, esto está mal, ¿no? Ellos tienen que ser felices, o sea, eso es lo que más me preocupa de su futuro, que sean felices, libres, que no tengan ningún tipo de condicionante. Así que no, nada, eso.
Sí, yo creo que digamos, una de las ventajas de todo este proceso fue que mi mayor miedo ya no pasó, ¿no? O sea, por lo tanto yo ya estoy hecho. O sea, mi mayor miedo era salir del closet y que mi hija no quisiera tener más relación conmigo. Como no pasó eso, y es más, creo que nuestra relación está más fuerte que nunca. Y estaba contando antes a Gustavo las buenas conversaciones que estamos teniendo con mi hija últimamente. Como ya no pasó eso, ya estoy hecho. O sea, como que lo peor que podría haber pasado no pasó. Claro. Por lo tanto, de ahora en más, que haga lo que quiera, digamos, ¿no? O sea, no digamos, en mi peor pesadilla de lo peor que podría pasar en salir del closet era perder mi relación con mi hija. Y bueno, no ocurrió. De hecho, se fortificó. Por lo tanto, lo que venga a futuro es todo premio. Claro.
Para redondear, ¿no? Una cosa que conversamos con Mario en privado varias veces es que el momento en el cual tanto Mario por su lado y yo por el mío nos casamos es como que hay una especie de institucionalización de fuera del closet, ¿no? Es como a partir del momento en que, bueno, estado civil, casado, este es mi marido, ¿no? Como que ya no solo no hay vuelta atrás, sino que además hay, y aunque no te guste, este papel legalmente certificado indica que es así, y es como un marcador
fuerte. Yo soy casamentero, quiero que todo el mundo se case. Hay que casarse más.
Pero hay otras cosas también, ¿no? Es decir,
yo cuando nos casamos con Raúl, yo no tenía ni idea el efecto que iba a tener. Honestamente, digamos, nos casamos por un montón de motivos, en parte porque tengo una hija, por lo tanto quiero que lo que estamos construyendo juntos esté protegido, ¿no? O sea, hay tantos casos espantosos donde la familia, a la muerte de uno de los miembros, la familia que no tiene ni relación con la persona lo deja en la calle. Entonces, así que obviamente quería proteger a mi pareja, pero independientemente de eso, el efecto que tuvo el entorno haberme casado, no me esperaba yo, o sea, digamos, Vos decís un papelito, no significa nada. Pero creo que como es dentro de todo uno de los modelos impuestos por la sociedad, al poder acceder a eso, la actitud de la familia, sobre todo de la familia ante la relación, es totalmente distinto. No es lo mismo un noviecito, digamos, que es el noviecito turno, que mi marido, digamos, es totalmente distinto. Y se nota, y se nota mucho. La verdad que creo que una de las mejores cosas que hice en los últimos 4 años fue casarme. Fue buenísimo para la pareja, para la relación y para el entorno. Afianzó mucho más la relación.
Sí. Tú vivís en pecado.
Yo vivo en pecado porque yo no estoy casado. A Mauro le digo marido, vení marido, vení. Todo lo conozco, lo presento como mi marido, claro. Así que...
Sí, bueno, pero no, nos hablabas de tu militancia, ¿no? Que también es una manera de exposición pública fuerte, ¿no? Es decir, por eso decía, los marcadores no son siempre los mismos, ¿no? El matrimonio es uno, pero de repente esto, ser la cara visible de una institución o hacer determinado tipo de trabajo... Es también un marcador,
es una,
¿no?
Es una forma de,
exactamente.
De visibilizar y de estar presente y de decir, sí, Walter está en la federación, en el área de salud, está con los compañeros siempre y presenta a su marido, sí. Yo lo trato como, es mi marido, no son legalmente, todavía no nos casamos, pero yo lo trato como si fuera mi marido, es mi marido, de hecho.
Bueno, les queremos súper agradecer. Nada, nos encantó esto. Creo que por ahí hasta da para en algún momento seguirla e invitar a algún amigo más. Pero nada, les queremos agradecer primero por la idea, porque la verdad, tan cuidadosos que quisimos ser con la producción y este tema se nos pasó por completo. Y me parece que es clave, sobre todo además para nuestra generación, ¿no? Lo que ustedes decían. Hoy en día por ahí las cosas son diferentes, pero para nosotros esto había ciertas imposiciones de las cuales escaparse no era tan fácil.
Antes hablábamos con Mario de primero de que el armario nunca es un lugar seguro, realmente es una jaula. Sí. que cuando la gente puede darse cuenta que realmente no es un lugar seguro sino una jaula, pasan estas cosas, ¿no? Renace como la vida. Y después que sería muy interesante, digo, para producir, poder conseguir madres. Madres o ex esposas e hijas e hijos también.
Sí, que nos cuenten su versión
desde su lado. Versión del hecho.
Desde su lado, exacto.
Si es que realmente fue tu mujer la que quería colarte.
Así que bueno, nada, muchísimas gracias.
Gracias. Y no, gracias a ustedes.
Nos encontramos en un próximo Puto Viejo.
Gracias.
Puto Viejo.
Puto Viejo.
Puto Viejo. Puto Viejo. Es parte de la red de podcast de El Baído.
Buscanos como El Baído.
Facebook,
Instagram, YouTube.
Twitter,
seguinos en Instagram,
Facebook,
Twitter
y YouTube.
@El Baído.